El Sindicato de Trabajadores del Sonido presenta.
Desde México, la capital azteca, sean todos ustedes bienvenidos al show del Pavo Real.
Hola, yo soy Gash, bienvenidos sean todos ustedes a este su show, el show del Pavo Real. Y esta semana quiero, pues como siempre, tratar de que su semana sea más amena, de tener cosas comunes que nos diviertan. Y una de esas cosas comunes podría venir siendo el cine. Y pues ya que estoy hablando del cine, voy a platicarles un poco del Festival Internacional de Cine de Cannes, cuál es su origen, las películas que están seleccionadas para este año y la historia, sus últimos años, cómo está organizado. Así pues, empezaré platicándoles que es un festival de categoría A, celebrado en la ciudad francesa de Cannes, es por ello que es el Internacional de Cine de Cannes, y está acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, FIAPF. Esta federación es una federación o una organización internacional que reúne unos 26 asociaciones de productores cinematográficos de 23 países aproximadamente, y fue creada en 1933. Su objetivo principal es representar los mismos intereses con respecto a las políticas del derecho de autor, estándares técnicos y libertad de comercio. También tiene la función de regular los festivales cinematográficos de todo el mundo, acreditando los mismos y estableciendo jerarquías según la calidad y también de acuerdo a los criterios tecnológicos y de organización. Esta organización acredita varios festivales, algunos de ellos vienen siendo el Festival de Berlín, Berlin International Film Festival. También está el Festival de Cannes, por supuesto, el Festival de San Sebastián, Donostia San Sebastián International Film Festival, Moscú, que es el Moscú International Film Festival, y vienen así varios, muchísimos, aproximadamente son unos 50 festivales que organiza esta organización, y vienen siendo muy dispersos, desde festivales en Londres hasta Bruselas, ¿no? O el Cairo. Hay una gran amplitud de festivales. Muchos no sabemos de estos festivales porque, pues, al ser de otros países es difícil que nosotros los conozcamos. Pero bueno, eso ya es más hablando de la organización. No me desviaré tanto. Así que regresando al Festival Internacional de Cine de Cannes, se organiza. Principalmente se organiza la primera edición en 1939, lo cual le da un origen remoto en los años 30, y se da curiosamente por los fascistas europeos que intentan demostrar inconscientemente una nueva cara del mundo contemporáneo. Así pues, podemos remontar las raíces de este festival en Venecia en 1932, ya que se organiza un primer festival internacional de cine. Y como algunos ya saben, gracias a la Segunda Guerra Mundial, pues Venecia empieza a favorecer las filmografías alemanas e italianas. Así voy dando un poco de su origen, no quiero empezar a aburrirlos, así que vayamos a escuchar la canción de la semana y ahorita regresamos para que les siga comentando un poco de este festival.
Something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. You will be the day.
Bueno, eso fue Time is Running Out de Muse. Espero lo hayan disfrutado demasiado. Y siguiendo con el tema del Festival Internacional de Cine de Cannes, ahora les quiero platicar un poco de lo que viene siendo pues el máximo premio que se da en este festival. Como seguramente muchos ya saben, el premio que se da es la Palma de Oro. Y la Palma de Oro tiene una historia, así como el festival. Y la historia de este premio es que una chica parisina llamada Suzanne Leyson propuso la Palma de Oro con motivo para el galardón principal de este festival. Y así fue como Jean Cocteau se encargó de hacer el esbozo de lo que a partir del año siguiente, que viene siendo 1955, se llamará la Palma de Oro. Y ya que estamos hablando de los premios, pues uno de los premios que se me han hecho los más interesantes han sido el de Viridiana, que fue en 1962 por Luis Buñuel, la de La Dolce Vita de Federico Fellini, Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976, en 1979 Apocalipsis Now de Coppola, y así sucesivamente hasta que empezaré a platicarles un poco de la cartelera y de los nominados este año al Festival de Cannes. Así pues empezaré comentando que esa es la edición número 62 de este festival y se inaugurará con una película de Disney y Pixar que se llama Up, de Pete Docter y Bob Peterson, y se estrenará el 13 de mayo, donde la presidenta del jurado es la actriz francesa Isabelle Huppert. Una de las películas que compite este año para la Palma de Oro viene siendo Inglourious Basterds, Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino, que cabe mencionar que en 1994 se ganó una Palma de Oro por Pulp Fiction y en el 2004 presidió el jurado del certamen, así que pues este año está compitiendo con esta película. También Pedro Almodóvar competirá por la Palma de Oro por Los Abrazos Rotos e Isabel Coixet con Mapas de los Sonidos de Tokio. Fueron 52 las películas que fueron seleccionadas para este festival, donde podemos encontrar directores como Marco Bellocchio, Jane Campion, Michael Haneke, Ang Lee, Ken Loach, Gaspar Noé, Park Chan-wook, Alain Resnais, Elia Zulayman, Quentin Tarantino, Johnny To o Lars von Trier. Y bueno, pues vayamos a escuchar el segmento del joven Rich y ahorita regreso para comentarles cuáles son las películas seleccionadas y un poquito más sobre este festival. Ahorita regresamos.
Ok, bienvenidos sean todos ustedes a este pequeño espacio titulado Los 3 Minutos de Rich. Yo soy Rich, un gusto saludarlos una vez más. Y bueno, empecemos con el tema del día de hoy, que es sobre un pequeño estudio que me encontré en un blog de una banda llamada Hugo, que es una muy buena banda, a mí me gustó mucho en lo particular. Estamos escuchando con su canción llamada Me Enamoré en Misa. Revisen su MySpace, es diagonal Google. Y bueno, dentro de sus encabezados de su blog aparecía algo más o menos así: ¿te gusta la música indie? Tienes bajo autoestima. Y bueno, esto se relacionaba con un pequeño estudio realizado en Escocia por el profesor Adrian North en la Universidad de Heriot-Watt. Y bueno, buscaba relacionar la personalidad de los individuos con sus gustos musicales. Y bueno, este profesor entrevistó a 36.518 personas de todo el mundo para evaluarlas sobre sus gustos musicales, sobre 104 estilos diferentes, y después realizarles un pequeño test de personalidad. Y bueno, la investigación llegó a conectar que los aficionados al jazz y la música clásica son personas creativas y que tienen un alto nivel de autoestima, mientras que los aficionados al jazz son más sociables y los que disfrutan de la música clásica llegan a ser un poco más tímidos. La gente que escucha country, por decir, son trabajadores y tímidos. La gente que escucha pop, al igual, son trabajadores. La gente que le agrada el heavy metal son personas amables y creativas que están a gusto consigo mismas. La gente que escucha rap son más extrovertidos. Las personas que escuchan la música indie tienen baja autoestima y llegan a ser un poco más huraños. Y bueno, la gente que le gusta la música soul llega a decirse que son creativos, sociables, amables, a gusto consigo mismo, se tienen un alto nivel de autoestima y eso se puede relacionar consigo. Frecuente estado de ánimo de por qué siempre están animados. Y bueno, dentro del estudio también el profesor Adrian North llegó a una conclusión la cual buscaba relacionar de por qué las personas que conducían autos deportivos manejaban con la música un nivel muy alto. Y bueno, esto lo relacionó ya que las personas eligen escuchar algo para excitarse mientras conducen y escuchan música vigorosa que les ofrece más posibilidades para poder conseguirlo, mientras que los que prefieren sonidos relajantes tienden a bajar un poco el volumen. Bueno, ese estudio está un poco interesante. Yo siempre pensaba que había una pequeña conexión entre tu personalidad y tus gustos musicales. Y bueno, ese estudio aún no ha acabado y podemos ayudar al profesor Adrian North a hacer más conclusiones. Así que en la página del sindicato pondré el link para poder realizar este estudio, porque esto sigue en pie y el profesor invita a las personas que ayuden a contestar su pequeño test que hace. Y bueno, yo fui Rich, cuídense, nos vemos la próxima y escuchen mucha música. Nos vemos, bye.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y como les había mencionado, les quería comentar un poco de las películas que serán seleccionadas para este festival de esta emisión, pero antes de ello quiero comentar quiénes integran el jurado. Y bueno, pues empezaré por Robin Wright Penn, Isabel Huppert, Asha Argento, Nuri Bilge Ceylan, Lee Chang-dong, James Gray, Hanif Qureshi y Ki Xu. Este es el jurado que conforma la emisión número 62 del festival. En cuanto a las películas que fueron seleccionadas, la lista, no voy a decir todas las películas, pero voy a decir algunas. La lista, la selección oficial es Bright Star de Jane Campion, Spring Fever de Low G, Antichrist de Lars von Trier, Enter the Void de Gaspar Noé, Face de Tsai Ming Liang, In the Beginning de Javier Giannoli, The Time to Remains de Elia Suleiman, Thirst de Park Chan-wook, Los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar, Map of the Sounds of Tokyo de Isabel Coixet, Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, Taking Gustok de Ang Lee. Y bueno, estas son algunas de las películas que serán parte de la selección oficial. Como dije, no voy a mencionar todas porque son demasiadas. Porque también existe la sección oficial que no están en competición y pues está la película de inauguración que ya había mencionado, que es Up de Pete Docter y Bob Peterson, la película de clausura que es Coco and Igor Stravinsky de Jay Conan, The Imaginarium of Dr. Parnassus de Terry Williams, Agora de Alejandro Amenábar y The Army of Crime de Robert Wedigian. En la sección de sesiones a medianoche está A Town Called Panic de Stephen Auvier y Vicente Patar, Ne te retiens pas de Marina Devan y Drag Me to Hell de Sam Raimi. También existe la sección de proyecciones especiales, que también diré solo algunas, que es Petition de Xiao Liang, Jaffa de Karen Jedaya y My Neighbor, My Killer de Annie Agion, que pues también son algunas de ellas. También está Una Cierta Mirada, que es una sección que también así se llama, que está Independencia de Raya Martín, To Die Like a Man de Yao Pedro Rodríguez, Precious de Lee Daniels, Irene de Alain Cavalier, Mother de Bong Joon-ho y muchas otras películas que ustedes podrán encontrar en la página oficial del Festival de Cannes, que el link es www.festival-canes.com/en.html. Ahí es donde ustedes podrán encontrar pues noticias del diario, fotografías, cortometrajes y varias reseñas de las películas que se mostrarán en este festival. Y espero que les haya gustado esta emisión del podcast, que hayan disfrutado esto de los festivales de cine, que es uno de los más importantes, este Festival de Cannes. Para ya no aburrirlos, los dejo con el segmento de Mina, que es lo que la influencia nos dejó. Espero que tengan una linda semana, pásensela muy muy bien, y no me queda nada más, que desearles que sean muy felices. Hasta la próxima.
Somos jóvenes y creo que para muchos, sobre nuestras espaldas va la gran responsabilidad que implica vivir en la era de la información y ser hasta cierto punto los dueños y creadores de muchos de los espacios para expresarnos de manera gratuita, sin censura, para crear, modificar, enviar y reenviar una gran cantidad de datos que puede dar la vuelta al mundo no solo una vez, sino girar en torno al planeta como si se tratara de un astro más, abierto y visible a quien quiera consultarlo. Para el español Manuel Castells, quien acuñó el término la era de la información, la sociedad del conocimiento es aquella transformada a partir de una revolución que incide sobre el procesamiento de la información y la generación de conocimiento, mediado por las TICs o tecnologías de información y comunicación, que es lo mismo. Dice el autor además que estos dos factores, información y conocimiento, determinan quién ocupa los espacios de poder en cualquier ámbito de las relaciones humanas. ¿Dudas de esto? Creo que no. Es obvio, puesto que todos vivimos o somos ejemplo de esta afirmación. Y nosotros, a ti que lees o escuchas esto, vivimos en esa era, en esa sociedad. Bienvenido si nadie te lo ha dicho. Creo que lo has notado. Poder. Todo es sobre el poder. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la influenza? ¿Acaso quién tiene más poder para no ser contagiado? No, no precisamente. Como si fuéramos partícipes de un gran laboratorio, por decirlo de alguna manera, somos parte de fenómenos y procesos que influyen directamente en nuestras actividades cotidianas, en aquellas que hacemos nuestras y en las que decidimos solo nosotros. Dentro de los nombres con los que han etiquetado los tiempos que vivimos y señalado de estos muchas características, sobresale la cualidad, en toda consecuencia, de global a casi cualquier cosa. Es decir, los conflictos bélicos traspasan fronteras físicas, el impacto del precio del dólar o el euro en los países en desarrollo, el concierto de Live Aid de manera simultánea en los 8 países del G8 y Sudáfrica, o la música que todo tipo de bandas cuelga en MySpace. El caso de la influenza tuvo efecto en todos los ámbitos de nuestro país. Cuando se desató el brote y medios como la televisión y radio hicieron eco al llamado del gobierno federal, oídos y miradas estuvieron atentos a lo que surgía. Por supuesto que no abandonaron esa costumbre que tanto odio al resaltar el mal llamado ingenio mexicano, ya saben, la creación de tapabocas con cierto diseño para estar a la moda o combinarlo con la ropa, o vender tapabocas gigantes para los vehículos. ¿Cómo no le llaman ingenio mexicano a la venta de los mismos a 50 pesos? O bueno, también buscar en internet la herramienta más usada en los programas de entretenimiento con qué decorar tan impresionante contingencia sanitaria. Los mails al respecto tampoco se hicieron esperar. A mi bandeja llegaron varios, lamentablemente sin firma, que hablaban de cuestiones como la legalización del consumo de droga, el Nordcom en México o el préstamo que el Fondo Monetario Internacional aprobó para nuestro país. Sí, sin firma, pero con información de apoyo. Fuentes que se pueden consultar para corroborar la veracidad de lo que una persona decidió escribir y que se reenvió por los lectores. También me fue enviado varias veces el link para ver un cortometraje de Naomi Klein y Alfonso Cuarón, dirigido por Jonás Cuarón, The Shock Doctrine, basado en el libro de Klein publicado en 2007. Mi intención no es contradecir las sugerencias que se hacen para prevenir el contagio ni la información que la OMS brinda. Tampoco hacer una reseña de un libro que no he leído, ni contarles todo lo que ha pasado mientras hemos estado encerrados en casa. Tampoco pretendo formar parte de la generación que erradicó la pobreza o imponer y disfrazar ideas sobre la situación que vivimos. Castells pone sobre la mesa la implicación tan importante de la información y el conocimiento como herramientas directas para alcanzar el poder. Sin embargo, creo que es responsabilidad nuestra también informarnos y generar conocimiento, quizá no buscando poder en sí, simplemente como dice Klein, para saber lo que nos pasa y por qué, y de esta manera resistir al shock. Mi intención es sugerir el uso de las herramientas a las que tenemos acceso, corroborar, discutir, compartir, elegir. No implica que abandonemos nuestro correo electrónico o a nuestros amigos en las redes sociales o en el Messenger. Se trata de ir más allá. ¿Te interesa saber por qué son gratuitos muchos espacios que hacemos nuestros? ¿Qué determina la publicidad o la información? ¿Quién la maneja? ¿Quién la redacta? ¿Qué ampara los términos legales de uso de un sitio? ¿Quién lo creó? Infórmate, te sorprenderás con la información que hay detrás de lo que hacemos. ¿O tú qué opinas? Ya sabes que esperamos tus comentarios y sugerencias. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.